Qué fastidio, Chema. No te lo puedes ni imaginar.
¿Pero qué ha pasado?
Pues que tengo miedo. Tengo miedo porque Healthcare Creators ha decidido cambiar la música de su spot publicitario para los premios. Y te has quedado sin música.
No, no, pero hay que ponerla.
Ya, pero ya no tiene sentido. Ya se nos escapó el episodio anterior.
¿Y qué hacemos?
Pues, a ver, yo dándole vueltas al tema he dicho, bueno, pues lo que podemos hacer es grabar nosotros un spot publicitario.
Ah, qué buena idea. ¿Y qué hacemos nosotros, la música o el ukelele?
No, yo había pensado que lo grabara la mejor voz que hay en el podcast, en el podcast.
Hombre, claro.
Que no es ni la tuya ni la mía, es la de la inteligencia artificial. Te habías venido arriba, ¿eh? Creías que era un premio más, ¿eh? Has dicho, guau, esto para
sí,
mí, para mí.
¿Y quién es? A ver, cuéntanos.
De hecho, el spot publicitario, la cuña, la han grabado directamente todo el equipo de inteligencia artificial que está detrás del podcast.
¿Ah, sí? O sea, que ya tienen iniciativa y todo.
Sí, sí. Ellos directamente hacen el guión, graban, editan, cortan.
Hay que ver. Pues nada, cualquier día que nos hagan el podcast, nos cogemos unas vacaciones, de verdad.
No está como la del verano.
Claro.
Así que si quieres, le das entrada y que se oiga la cuña y luego volvemos y ya empezamos.
¿Quieres que le dé al play, entonces?
Dale al play, venga.
Conectando puntos. El espacio en el que se encuentran la innovación, la salud, la tecnología y la ignorancia.
¿Qué te ha parecido?
Oye, qué chula, ¿no?
Hombre, se lo han currado un montón, ¿eh?
Se lo han currado. Pues nada, habrá que subirles el sueldo.
Más todavía. Ganan más
sí,
que nosotros.
Sí, sí. Bueno, pero eso era fácil.
Queremos más patrocinio para pagar a la inteligencia artificial, que es muy cara.
Pues sí, sí. Pues nada, oye, que ha quedado genial. Vamos a lanzar, aunque ahora ya el lanzamiento del episodio no va a ser lo mismo, ¿eh?
Hombre, no es lo mismo, porque no hemos hecho una falsa intro, hemos hecho una falsa promo. Pues nada, lanza.
68 es par. Es par, me toca.
Ataca.
Bueno, pues nada, conectantes, que estamos en el episodio 68 de Conectando Puntos.
Tra, 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 tra.
Conectando puntos.
No sé si Rosalía aprobaría nuestros cambios.
Bueno, yo la última vez que hablé con ella estaba contenta.
¿Es conectante ella?
Es conectante, sí, sí, sí.
Pues bienvenidos al episodio 68. Hoy es 27 de septiembre, o quizás 28 o 29, porque nunca se sabe cuándo vas a escuchar esto.
Nosotros lo hacemos en directo, pero la gente lo escucha en cualquier momento.
Quizá no lo escuche nunca. Por probabilidad, lo más habitual es que no lo escuchéis nunca.
Bueno, pero entonces no nos lo están escuchando.
Y hay un grupo de elegidos que sí que lo escuchan.
Estamos hablando solos. ¿Tú te has dado cuenta de este tema? ¡Sasca! Pues nada.
Eso, episodio 68. Somos Conectando Puntos. Somos Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez. Y trabajamos mucho la temática que hay alrededor del polígono industrial, de la innovación, que haya tecnología avenida de la salud.
Te ha quedado muy, muy Rosalía eso.
Sí, muy urbano.
Y biohacker.
Y biohacker. Por cierto, dentro de nada tenemos un episodio preparado sobre tema de biohacking brutal.
¿Sí?
Y hasta aquí puedo leer.
Oh, tengo unas ganas locas.
¿Sí o qué?
¿Sí o qué? Tengo unas ganas de... Ya te diré yo, que tengo unas ganas de escribir unas cosas de esas, que ya verás.
Chema tiene verborrea literaria, no para de escribir.
No, no paro de pensar en escribir otra cosa y luego no escribo nada. Tengo, ¿cómo es? Si no lo dices, logorrea, pensorrea.
Bueno, vamos a empezar y nos vamos a centrar y traemos la primera noticia, ¿sabes de dónde? Del newsletter de Salud Conectada.
¿Qué me dices?
Sí.
Del super newsletter de Salud Conectada. Oye, pues no hago más que leer noticias interesantes en ese newsletter.
Es que es una pasada.
Una pasada, sí, sí. ¿Y cuál hemos elegido de entre todas ellas?
Pues una que habla de que Google va a empezar a ser un poco selectivo con sus anuncios sobre temas biomédicos. Y sanitarios, por fin. ¡Aleluya!
Por fin. No, no, pero no solo Google.
¿Quién más?
Google, Facebook, Instagram, o sea, Facebook y Twitter.
¿Mark también?
Mark también, todos.
¿Pero tú sabes lo que significa? Es decir, ten en cuenta que al final están cerrando la puerta al dinero.
Pues sí, porque están hablando... Mira, Google ha dicho que no va a publicitar técnicas que no estén comprobadas o que sean experimentales. Es decir, que va a revisar toda su política publicitaria... Y, bueno, pues se va a todas estas pseudociencias que se anunciaban en muchos casos, pues va a dejar de anunciarlas.
Instagram y Facebook no harán publicidad de reclamos milagrosos sobre dietas o productos específicos, y los menores de 18 años no podrán ver publicaciones comerciales sobre bajada de peso o cirugía estética.
Bueno, oye, para una vez que lo hacen bien, vamos a...
Pero es que hay una más, ¿no?
Twitter, nos Twitter. Quedaba, ¿no?
¿Mm?
Twitter, si buscáis vacunas en Twitter, vais a ver un cartelito muy mono que dice que asegúrese de tener la mejor información sobre vacunaciones, conozca los recursos disponibles del Ministerio de Sanidad. Es decir, te enlaza a la página del Ministerio para que busques información de calidad en un sitio de calidad, como es la página del Ministerio. Con lo cual, pues mira, otro pasito más.
Oye, pero esto estamos a tope.
Está muy bien porque empiezan a controlar todo este tema. Lo que me preocupa a mí un poquito es quién va a ser el organismo regulador que diga que entra y que no entra. Porque a lo mejor se cargan cosas interesantes.
Conociendo a esta gente pondrán palabras clave y si se citan palabras clave en el anuncio, pues fuera.
Y ya si eso te buscas la vida, ¿no?
Claro, exacto. Te vas a alguno de los millones de sitios en los que puedes publicitarte.
Sí,
aunque
sí.
Google, no olvides que Google controla un buen porcentaje de la publicidad online, ¿eh?
Sí, y no ¿y qué pasará en YouTube? Porque en YouTube también hay...
Pues, hombre, ¿y Google aplicará a YouTube o va aparte? No, va aparte porque son Google Ads.
Yo he oído que hace poco ha empezado a bajar el nivel de publicidad de aquellos canales infantiles. Y lo que están haciendo los youtubers de canales infantiles es orientar sus contenidos hacia adolescentes y jóvenes.
Y otra vez hacer caja.
Y otra vez hacer caja, claro.
O sea, ¿me estás diciendo que no hay ningún youtuber que esté en esto por amor al arte? ¿De los que sacan, de los que están allá arriba?
Sí, hombre, Fefo.
Fefo.
Fefo lo hace por amor al arte. Por cierto, y lo tengo que decir, vaya pedazo de vídeo que se ha marcado hace una semanita el amigo Fefo.
Ah, el de su primer trabajo.
Ese.
Muy bueno.
Muy bueno.
Aquel ordenador me abrió la puerta a un mundo lleno de posibilidades.
Ponemos el enlace, ¿no?
En
las notas del programa.
Sí. Pero vamos, me ha gustado especialmente. Muy chulo. Muy pimpollo, Fefo.
El poder de las historias, lo hemos comentado muchas veces.
Sí, sí, sí. Al final la historia, ¿verdad?, es lo que te queda. Pues es una historia que te engancha desde el principio hasta el final.
Por cierto, si hablamos de Fefo y hablamos de historias, hay que hablar de creadores.
Sí, pero me has dicho que no tenemos música.
No, no hay música, pero podemos hacerlo un poco radiofónico, ¿no?
Claro.
Llega el momento de los premios Healthcare Creators.
Bueno, no ha estado mal. Alex lo hace un poco mejor.
Pero, claro.
Pero bueno, ha estado muy bien. Muy, muy de feria.
¿Estás diciendo que el premio va a ser un perrito piloto o algo?
Está entre el perrito piloto. Pues sí, están aquí los premios Healthcare Creators que ya están encima.
Ya están.
Que hace cuatro días que se abrió ya esta semana todo el tema de votaciones.
Yo, fíjate que soy crítico con esto.
¿Sí?
Venga, sí.
Dale.
A ver.
Nos están pagando.
Lo sé, pero
contrólate.
Tenemos del 23 de septiembre, que fue hace cuatro días, hasta el 31 de octubre para votar en los premios Healthcare Creators. Entras en la web, healthcarecreators.es, y votas a un favorito por categoría. ¡Uno!
¿Uno solo?
Un voto por categoría.
¿Pero cómo hacéis eso?
Claro, tener cinco semanas para un voto por categoría...
Claro.
Es que hay gente que cambiará. Es decir, igual la primera semana todo el mundo quiere votarnos como mejor podcast, pero luego en la última semana no nos vota nadie. Y votan a Elena Plaza, que lo entendería, además.
Sí, porque es muy maja.
Es muy maja.
Sí, sí.
Creo que es un adjetivo que le encantó.
¿Y qué hacemos? Porque tú date cuenta, yo me estoy dando cuenta ahora mismo, que tu libro y el mío están nominados.
Sí.
Un voto.
Perdona, tú tienes dos libros nominados.
¡Wow!
Dos libros, eso. Yo medio voto, un tercio de voto, ¿esto qué es?
Yo, vamos a ser claros, tenéis que votar a Conectando Puntos en Mejor Hilo en Twitter. Yo creo que es lo que mejor hemos hecho.
Sí, yo creo que vamos a distraer con el podcast, pero realmente lo que queremos es el de premio de hilo de Twitter.
No, ahora en serio, tenéis 11 categorías, además creo que entre el... Porque tú has visto el listado de nominados a los que puedes votar, es una pasada la cantidad de gente, además gente que quizás no tan conocida, y creo que está sirviendo para descubrir a grandes creadores que...
Yo creo que era un poco el objetivo, ¿no?
Sí, era el objetivo.
Porque al final ya sabes que estos premios, este tipo de premios en el que hay votaciones públicas, pues bueno, la gente no deja de pedir el voto para los amigos, como hacemos nosotros. Pero realmente yo creo que para lo que sirven, primero para generar comunidad y segundo para descubrir, como dices tú, pues gente nueva, ideas nuevas, contenidos nuevos. Con lo cual, pues bienvenido sea. Si de encima, después de todo esto, nos dan algún premio o quedamos para vernos, pues mucho mejor.
Exacto. Así que no lo olvidéis, esas 11 perfiles, leílo en Twitter, Instagram, página en Facebook, canal de YouTube, vídeo de YouTube, canal de podcast, página de blog, post de blog, hashtag sanitario, mejor libro sobre gestión sanitaria.
Y mejor lista de difusión.
Sobre competencias digitales.
Sobre competencias digitales para el cambio. Pues sí, entrad en healthcarecreators.es y votad a vuestros favoritos, que somos nosotros, o a los que queráis.
Dentro audio.
Llega el momento de votar en los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 23 de septiembre al 31 de octubre, entra en healthcarecreators.com y vota a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter, mejor hilo en Twitter, mejor perfil en Instagram, mejor página en Facebook, mejor canal de YouTube, mejor vídeo en YouTube, mejor canal de podcast, mejor página de blog, mejor post en un blog, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
Bueno, pues nada, muy bien, ya sabéis.
¿Te ha gustado la música o no? Que es lo importante.
Me ha encantado, o sea, tenemos que pedir. Oye, ¿sabes a quién deberían darle un premio?
Dime, a ver si coincidimos.
Pues mira, es a una conectante de pro que ya hemos tenido en nuestra ventana conectante.
Más pistas.
Venga, te voy a dar una que ya es infalible. Ha lanzado un Searchatón.
¿Searchatón? Ah, María. María Biblio Virtual.
Claro, María, que ha creado un super evento, ¿eh? Porque sí. Es que además me encanta, porque une el hacking, el maratón y las búsquedas de salud.
Que además es lo suyo, su campo en el que ya es una experta, claro, en todo el tema de documentación sobre salud y búsquedas bibliográficas y demás.
Pues me parece una idea súper original a la hora de, bueno, pues de fomentar la investigación, sí, ¿no? Que tanto, exacto, hacen ellas en... ella en redes y en otros espacios y con su trabajo, pues hacerlo así de esta manera tan original me parece interesante.
Sí, al final el Searchatón lo que busca es que toda la gente que se inscriba, crear grupos multidisciplinares y hacer una serie de búsquedas bibliográficas en bases de datos como PubMed, Embase o Cochrane y presentar los resultados. ¿Qué ocurre? Que mucha gente puede que se tire para atrás porque no tiene un nivel de experto, pero es que el objetivo principal del Searchatón es aprender y mejorar tus habilidades en cuanto a búsqueda bibliográfica. No es ser un experto. No buscan expertos. Buscan a gente, pues, como cualquiera de vosotros, conectantes, que os podéis apuntar y, por supuesto, os dejamos toda la info en las notas del programa. Searchatón.es. Pero tiene una H por ahí que mejor que veáis las notas, ¿no?
Y ya sabéis, con acento en la O. Searchatón.
Que, por cierto, creo que hoy María estaba por Valladolid.
Es verdad, me lo dijo. Oye, pues quieres que... Espérate, que la estoy viendo por la ventana.
Ha ido a un concierto de Celtas Cortos.
Oye, a María la vamos a tener que dar la tarjeta platino del programa, que ya lleva dos.
¿La Apple Platino?
La Apple
Platino. No, Titanio, Titanio.
Titanio. Pues oye, que mejor que nos lo cuente. Que nos lo cuente María, ¿no?
Sí.
María.
Hombre, vosotros por aquí, ¿quién iba a decir que os iba a encontrar en Valladolid? Bueno, pues voy a aprovechar y os voy a hablar de mi libro. A ver, Searchatón. Ya sabéis lo que significa Searchatón, que viene de hackatón y todo eso. Bueno, os cuento un poquito en qué consiste, en qué va a consistir. La idea es un poco ayudar a la gente a mejorar en sus búsquedas bibliográficas. Normalmente las formaciones que se hacen en búsquedas bibliográficas suelen ser muy puntuales en el sentido de que la gente va al curso, aprende un poquito de teoría para saber ubicarse, hace ejercicios, sale de clase y hasta los 3 meses más tarde no tiene tiempo de sentarse a hacer una buena búsqueda. Con lo cual, muchas de las cosas que ha aprendido, que han sido a partir de ejercicios puntuales, pues se le ha olvidado. Bueno, pues la idea es hacer una casi simulación de un problema real, ¿vale? Vamos a empezar el sábado, porque esto será sábado 16 y domingo 17 hasta el mediodía más o menos. El sábado vamos a empezar con una serie de charlas o talleres, ¿vale? Vamos a tener más o menos unas 4 horas para dedicarle a esto, donde los mentores van a hablar pues sobre metodología de la investigación, búsquedas bibliográficas, gestores de referencias. Y luego ya vamos a hacer grupos. Vamos a intentar hacer grupos multidisciplinares, ¿vale? Donde haya un poquito de todo a ser posible. Pues desde gente que está en medicina, en el área de medicina, o de enfermería, de psicología, de cualquier rama biosanitaria, ¿vale? Pero también queremos o nos gustaría que hubiera gente de bibliotecas. Porque, bueno, pensamos que contar con un documentalista en los equipos de investigación es importante y ayuda mucho. Entonces, nos gustaría que existiera también esta figura. Y nada, una vez que ya estén los equipos formados, que podéis venir con equipo, si ya lo tenéis montado, o lo montamos allí. Lo que vamos a hacer es daros un caso clínico. Todavía no tenemos pensado cuál será. Pero bueno, una pregunta de investigación que cada equipo va a tener que formar, que transformar en pregunta de formato pico. A partir de ahí les vamos a dar acceso a 3 bases de datos, a PubMed, a Embase y a Cochrane, y tendrán que desarrollar la estrategia de búsqueda, ¿vale? Para desarrollar la estrategia de búsqueda les vamos a proporcionar unas plantillas que van a tener que completar, unas plantillas del informe de búsqueda, pues donde pongan la fecha, cuál es la estrategia, los registros que han recuperado en cada estrategia, ¿vale? Y luego esos resultados los van a tener que pasar a un gestor de referencias, que puede ser Zotero o puede ser Mendeley. Nada. Una vez que ya hayan hecho eso, entregan a los mentores o al jurado los resultados y ellos decidirán pues cuál es el equipo que ha hecho la estrategia de búsqueda más acertada, ¿vale? De todas formas, no es necesario ser experto, porque aquí a lo que se viene es aprender. Vamos a aprender del resto de compañeros del equipo y vamos a aprender de los mentores que van a estar ayudándoos durante toda la competición, entre comillas. Pues si tenéis alguna duda o os quedáis atascados, bueno, pues siempre podéis contar con los mentores para que os desatasquen, os ayuden con vuestras dudas. Bueno. La idea es que haya un ganador al final y a ser posible que haya premios, ¿vale? Digo a ser posible porque todavía estamos buscando patrocinadores para cubrir todos los gastos. Y bueno, pues vendría súper bien si alguien de los que nos escucha es una empresa y quiere participar y formar parte del primer Searchathon que se hace en España, pues oye, bienvenido sea. ¿Cómo podéis participar? Tenéis toda la información en searchathon.es. Search, de búsqueda, A, normal, y T-H-O-N o T-O-N, ¿vale? Searchathon o Searchathon. Cualquiera de las dos opciones os va a llevar a la página web, .es, ¿vale? Nada, recordaros, es un evento presencial en Madrid, 16 y 17 de noviembre. Es necesario registrarse, ¿vale? Hay plazas limitadas y además el acceso a la sala que se va a hacer en la nave, que es una nave industrial del Ayuntamiento de Madrid, requiere el acceso con DNI, ¿vale? Entonces es imprescindible registrarse previamente. Tenéis toda la información en la web, nos podéis seguir también en Twitter, en Searchathon. Y bueno, pues muchísimas gracias a Conectando Puntos por abrirme la ventana y dejarme hablar de mi libro. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición para solucionarla. Y bueno, esperamos veros a todos allí. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Madre mía, todo lo que hace y sabe María, qué pasada.
Sí, yo sabía yo que mejor que nos lo contara ella porque... Porque lo iba a contar muy bien. Claro, su criatura, pues qué va a hacer.
Exacto.
Pues nada, ya sabéis.
Todos a tomar nota del Searchathon y nosotros vamos a seguir.
¿Seguimos con premios?
Seguimos con premios, vamos el día.
Parecemos los premiados entre sí. Los que nos van a dar de Healthcare Creators el salchatón este, podemos a buscar podcast o algo, ¿no?
Sí, desde luego.
Pero vamos a hablar de unos premios que ya el año pasado comentamos y, bueno, fue uno de los episodios más escuchados por los conectantes en iVoox.
Sí, y hemos dicho, pues vamos a, como hemos sido virales una vez, vamos a repetir.
¿Ponemos redoble?
Venga, redoble.
Venga, redoble. ¡Trun!
Los premios
IG Nobel. Vuelven los IG Nobel. El año pasado hablamos de la relación entre la montaña rusa y los cálculos renales. El médico japonés que se hacía autocolonoscopias. El famoso estudio sobre insultos en el automóvil o la prueba de que, desgraciadamente, el canibalismo no era una buena alternativa nutricional. Es decir, mejor es el real fooding que ser caníbal.
Sí, ya lo dice el dicho.
Sí.
Mejor ser real fooding que ser caníbal. Oye, nos podíamos hacer una camiseta, ¿no?
Sí. Que, por cierto, preparando este episodio, Chema ha revisado los premiados del IG Nobel del año pasado y ha encontrado uno que además va sobre gestión y sobre economía y se nos pasó.
Claro, es que nos dejamos el mejor. O sea, tenemos aquí a un economista en la sala y nos dejamos el premio IG Nobel de economía. Sí. Yo creo que
premio...
te lo estabas preparando tú para el año que viene.
Esto sí que es liderazgo punk, lo del premio.
Sí, sí, sí. Sí,
cuenta,
sí,
cuenta.
Sí. Pues mira, el premio fue para unos especialistas de la Universidad de Estados Unidos y Canadá que estudiaron si es efectivo para los empleados apuñalar muñecos de vudú para tomar represalias contra los jefes explotadores.
¡Wow! Es decir, si tu jefe es un poco cabrón, hago un muñeco de vudú y le clavo un cuchillo o unas agujas.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Hubo un estudio.
Sí, sí, hubo un estudio y hubo un resultado.
¿Y?
Y el resultado fue que cuando los empleados se vengan contra un muñeco que representa al jefe, la sensación de injusticia se mitiga.
O sea, que sí que sirve. ¡Yes! ¡Yes! Entonces, ¿podemos recomendar a los jefes que dejen muñequitos suyos estilo vudú por la oficina?
Claro, vudú jefe terapia o algo así, ¿no?
Bueno, este fue del año pasado, pero es que los de este año, bueno...
Los de este año son geniales. Oye, para el año que viene
sí.
Tenemos que mirar a ver si los dan en directo y hacemos un streaming o algo.
Hay un vídeo, ¿eh?
Claro, y los comentamos.
Lo bueno es que como lo harán en inglés, pues nos podemos inventar hasta los premiados, no hay ningún problema.
No pasa nada, efectivamente.
¿Hacemos una ronda rápida, tipo fútbol?
Ronda deportiva.
Venga.
Empieza, si quieres, con la anatomía, que es muy gracioso.
¿Me toca a mí?
Sí, es que yo he dicho la anterior.
Empezamos por el IG Nobel de anatomía, y es que dos investigadores de la Universidad de Toulouse tenían ciertas dudas sobre la temperatura del escroto. Esas dudas que, o sea, imagínate que te acuestas y dices... ¿A qué temperatura está el escroto? Y entonces lo que hicieron fue medir la temperatura escrotal de carteros y conductores de autobús. Ojo al dato, porque hicieron dos grupos, además. Unos vestidos sí. Y otros desnudos.
Pero esto fue un doble ciego, ¿no? Entonces.
Sí, un doble ciego total. Lo curioso es que el cartero y el conductor vestido, entiendo que los diferencies, pero ¿cómo diferencias un cartero y un conductor de autobús desnudo? Ojo, ¿eh? Ojo, porque yo haría un algoritmo de diferenciación. Pero aparte de esto, el resultado de la prueba fue que los hombres vestidos tienen mayor temperatura en el lado izquierdo del escroto.
Pues qué interesante. De todas formas, habría que...
Voy a dormir tranquilo.
Habría que valorarlo porque tú date cuenta que los carteros suelen llevar la cartera a la izquierda y los conductores de autobús seguro que llevan algo a la derecha.
Tendrá algo que ver.
Tendrá algo que ver. Yo repetiría el estudio con los de primer y segundo semestre. Ahí lo dejo para el año que viene. Este le teníamos, estoy pensando que lo teníamos que haber dejado para el final, pero bueno, porque ahora hay que seguir.
Te toca.
Vamos con el IG Nobel de la Paz.
Este es muy bueno.
El IG Nobel de la Paz se lo ha llevado a una investigación internacional, esto me encanta, o sea, dio varios equipos trabajando en ello, que pretendían entender por qué y dónde se produce mayor placer rascarse cuando nos pica, ¿no?
¿Y cómo quedó?
Pues 2-0. Dijeron que la intensidad del picor varía según la zona del cuerpo, así como el placer percibido al rascarse, que tiende a ser proporcional al picor inicial. Es decir, nada. No ha sido concluyente.
Es inversamente proporcional a la proporción del picor.
Claro. Y varía según la zona del cuerpo. No es lo mismo claro, que te claro. pique lo que hemos hablado antes a que te pique el cogote.
Hay que olvidar el de anatomía, creo yo, ¿eh? Bueno,
venga, vamos a intentarlo.
Me toca uno fácil y además breve. El IG Nobel de Medicina es para un investigador italiano que publicó, además lo estuve mirando, tres artículos sobre que la pizza puede proteger contra algunas enfermedades oncológicas. Pero,
¿ah, sí?
Principalmente si es pizza elaborada en Italia y además te la comes allí.
Ah.
Luego leías los estudios y decías, tampoco las tengo yo todas conmigo, ¿eh? Porque eran un poco de estos típicos de hay que estudiar más... Depende de la masa. Este ha sido el IG Nobel de medicina. Tela, ¿eh? Bueno, te toca el de educación médica. O si quieres lo digo yo.
Venga, voy a decir yo el de química y luego dices tú el de educación médica.
¡Química!
Bueno, el de química, me estoy imaginando este estudio y cómo lo midieron, porque no me hago la idea. Porque unos investigadores japoneses han medido la cantidad de saliva que genera al día un niño de 5 años.
Vaya, ¿cuánto?
Pues la cantidad media ha sido de medio litro.
¿Medio litro de baba?
Medio litro de baba. Claro, fundamentalmente cuando están comiendo, pero también en otros periodos. Lo que no sé es cómo han medido esto. ¿Tendrán un salivómetro?
Sí. Una nota curiosa, y es que este artículo es de hace, creo que 15 o 20 años. Entonces al premio asistió el investigador y su hijo, que fue en su momento sujeto de estudio.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ahora en qué promedio está?
No lo sé, pero imagino que alguien se lo preguntaría.
Hombre, con 20 o 25 ya estás llegando al litro, ¿eh?
Vamos con la educación médica. Este es muy bueno.
Venga.
Este es muy bueno porque además tenemos aquí a Pris, que es nuestra asesora en estos temas de educación médica, y ahora entenderéis por qué. Karen Prior evaluó la efectividad de un sistema de entrenamiento para perros y su uso para entrenar a cirujanos ortopédicos en técnicas quirúrgicas.
A ver, ¿cómo es eso?
Hay una técnica que se llama clicker, que es una técnica que utilizas para reforzar comportamientos positivos en los perros. Es como una especie como de cacharrillo metálico que tú le das y hace clic, clic.
¿Vale? Que era como las ranas estas.
Sí, como las ranas que teníamos cuando éramos más jóvenes.
Sí, un poco más, sí.
Sí, un poco más. Entonces, ese clicker a los perros les refuerzas el comportamiento positivo. Es decir, me he portado bien, me dan un clicker. Entonces, lo que hace Karen es entrenar de la misma forma a los traumatólogos. Es decir, cuando hacen algo bien, les hace el clic.
Y operan mejor, ¿no? Luego les das con el clic y operan antes.
Bueno, el tema era comparar si con el sistema de aprendizaje anterior de las nuevas técnicas quirúrgicas y con el sistema del clicker había alguna diferencia. Dijo que el del clicker era mejor.
Bueno, pero eso puede mirarse al revés también, ¿no?
Claro, el tema era cómo sería el sistema de aprendizaje previo.
Es que ahí hay trampa.
Ahí hay trampa.
Pero bueno, mira, se ahorra mucho dinero con el... Tú imagínate, ya no necesitas hacer toda la formación del MIR.
Fíjate,
le das un clic.
¿Tú te acuerdas de cuál es la clave del IG Nobel? Investigaciones chorras que te hacen pensar, ¿vale?
Eso es, sí.
El método de aprendizaje inicial que ella comparaba era un método de observación. Es decir, la persona que estaba aprendiendo la técnica quirúrgica se ponía al lado del que sabía. En esta técnica se lo explican y lo hacen directamente ellos. Yo creo que esa autonomía, esa confianza en el que está aprendiendo, hace que la gente se esfuerce más. Fíjate.
Ah, o sea que no era el clic.
Esto es conectividencia, o sea.
Pues el año que viene ya sabemos dónde va el premio. Desarrolladlo un poquito más.
Puede ser eso, ¿eh?
Mira, te voy a contar el siguiente.
Que es el último.
Sí, voy a ver si encuentro una cosa aquí.
Chema está revolviendo en los papeles. Acaba de coger un bolígrafo.
Un bolígrafo. Te lo voy a contar así.
Empieza.
Un investigador alemán, bueno, lo voy a contar normal y luego me lo vuelvo a poner.
Vale.
Descubrió en 1988 que sostener un bolígrafo en la boca te hacía sonreír y te hacía más feliz.
Claro, porque cuando coges un boli en la boca te obliga a sonreír, ¿no?
Claro.
Tipo mueca.
Sí, porque dice que el sentimiento y el gesto están ligados e inducen el uno al otro en ambas direcciones. Es decir, que estás triste, muerdes un bolígrafo y te pones contento.
A ver si intenta ponerte triste con eso en la boca.
No puedo, es imposible.
Además es un cable de USB.
Te estoy viendo la cara que te estás partiendo de risa. Que yo creo que te estás partiendo de risa porque yo a su vez te estoy induciendo con mi bolígrafo.
Bueno, entonces en el 88 descubrió que si te ponías un boli en la boca te hacía sonreír y te hacía más feliz.
Eso.
Vale.
Pero en el 2017 ha publicado un artículo en el que concluye lo contrario, que el gesto no provoca el sentimiento.
¡Ostras!
Y lo ha llamado crisis de replicabilidad.
A mí esto me recuerda... Bueno, tú has tenido una experiencia canina este verano, ¿no?
Sí, estaba ahí a tope cuidando un perrito.
Bueno, pues los perros cuando se asustan meten lo que llaman el rabo entre las piernas, la cola la agachan. Sí. Entonces hay gente que te dice, no, como el perro cuando está contento es cuando tiene la cola levantada, cuando está asustado tú se la levantas.
Claro, y se pone contento, ¿no?
Y entonces automáticamente el gesto le... pero no... No.
No. Así que los fabricantes de Bic no están nada contentos porque ya pensaban que iban a despegar con esto y no...
Es de las pocas personas, investigadores, que publicó una cosa y luego, 30 años después, publica lo contrario.
Bueno, pues está bien, oye, asumir el error y decir, mira, pues he vuelto a estudiar y parece que no. Llevo 30 años viviendo esto, pero no... Es un fake.
Este hombre llevará años y años dando charlas por ahí sobre el boli.
O con un boli.
Vendiendo humo. Que por cierto, hablando de vendehumos, ¿tú has visto la última temporada de La Casa de Papel?
Sí, 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 la estuvimos comentando.
Uno de mis personajes favoritos, sobre todo en el primer episodio de la última temporada, es el exdirector del banco que va dando charlas de autoayuda.
Sí, sí, es buenísimo.
No decimos nada más por si alguien no lo ha visto, pero el cambio que hace ese personaje y el nuevo rol que le dan es brutal.
Es un actor muy bueno, además.
Y hablando de humo, vamos a pasar a...
Hablando de humo, vamos a pasar a la gran humareda.
A la gran humareda.
Porque menuda la que lió nuestra amiga Elizabeth.
Bueno, ya hablamos de ella. Porque hablamos del documental, ¿te acuerdas que lo comentamos?
Sí, es verdad, pero es que ahora tenemos libro.
Claro, a ver, Elizabeth Holmes es la fundadora de Theranos, que era una empresa que intentaba, romper y innovar totalmente en el sector del diagnóstico médico. Entonces, ahora contamos la historia. Un periodista empezó a investigar, abrió cajas de papeles, empezó a preguntar y publicó un libro contando la verdad que había detrás de esta empresa. El libro se llama Mala Sangre, secretos y mentiras de una startup de Silicon Valley, que dio lugar a un documental que se emitió en HBO, que era The Inventor.
I had heard about Theranos and Elizabeth Holmes. Que fue el que lo comentamos también aquí.
Exacto.
Y ahora, pues, aprovechando la publicación del libro, también han sido publicados numerosos artículos en distintos medios. Y en este caso, el libro está escrito por John Carreiro, que es un investigador que trabaja en el Wall Street Journal. Y ha sido editado por Capitán Swing. Y es un libro muy, muy interesante porque es que además te cuenta, por la historia de cómo fue ese ascenso tan vigoroso. De hecho, decían que era la nueva Steve Jobs, ¿verdad? Decían que había conseguido algo totalmente disruptivo. Los inversores empezaron a confiar ciegamente, sin ni siquiera conocer cómo funcionaba el proyecto, y empezaron a invertir dinero. De hecho, creo que consiguió 700 millones, de inversión. Bueno, y la empresa estuvo valorada en más de 9.000 millones de dólares.
En el documental, en The Inventor, entrevistan a varios de los inversores y decían que, dice, claro, es que te lo contaba de una forma, se lo creía tanto, te aportaba evidencia, tenía un comité, el típico comité consultivo de gente que, comité asesor de la empresa, pues tenía gente tan potente que nadie dudaba de ella.
Bueno, es que la idea era muy buena. De hecho, ella contaba que había empezado a estudiar medicina, pero que lo dejó porque tenía pánico a las agujas y que entonces, su idea se basaba en hacer las típicas analíticas de sangre actuales que se hacen, extrayendo una cantidad considerable de sangre, considerable que tampoco es mucho, pero serán 10, 15 mililitros, ella era capaz de hacerlo con una gota, tal y como podemos hacer cuando hacemos una glucemia o un test de estos sencillo, ¿no? Y entonces, ella decía que funcionaba y la gente empezó a confiar en esta tecnología y en esta empresa y, consiguió esa valoración de 9.000 millones de dólares hasta que se descubrió el pastel.
Sin haber vendido ni una sola prueba.
Eso. El problema fue cuando entró la FDA, ¿verdad? A ver qué había debajo.
Bueno, la FDA al principio tampoco te creas tú que estaban. Al principio estaban ahí como dudando, pero luego entre la FDA y el periodista, el John Carreiro, el amigo de Chema, pues lo descubrieron todo. Y ella optó por la famosa, por hacerse la víctima. Hay una frase aquí que tenemos subrayada, que es la de la entrevista de la NBC, que
Sí, sí, además que la dijo con toda su ansia, con toda su seriedad y cómo.
Estuvieron buscándole las cosquillas y Elizabeth respondió, soy una víctima de las grandes corporaciones que se niegan a los cambios. Eso es lo que sucede cuando quieres cambiar las cosas. Primero creen que estás loca, luego te combaten, pero finalmente triunfa la verdad y cambias el mundo. Seguramente cambiará el mundo pagando una multa y no sé si entrando en prisión o no, pero por ahí va, ¿eh?
Pues date cuenta que la última estafa similar ha sido la de Madoff y le han caído 150 años.
¡Ostras!
La única esperanza de Elizabeth en este caso es que tiene un buen bufete de abogados y espera que la libren, pero está acusada, atentos, de fraude y conspiración para cometer fraude electrónico contra inversores médicos y pacientes. Pues nada, libro recomendado de esta semana, que además tiene todos los ingredientes.
Sí.
Fraude, ambición, startups, el brillo de la tecnología, el humo.
¿Has empezado a leerlo?
No, lo he ojeado porque lo tenemos desde hace poquito, ¿verdad? Pero lo tengo ahí para meterle en cuanto pueda una buena leída porque tengo ganas. Y al documental también.
Hay que dar las gracias a la editorial Capitán Swing porque, aparte de mandarnos el dossier del libro, nos envió el libro para leerlo y comentarlo, así que...
Pues se agradece, oye, se agradece un montón.
Ya lo hemos dicho muchas veces que si queréis que hablemos de libros que lancéis o algo, pues nada, nos escribís. No hace falta que nos deis el libro, directamente. Nosotros encantados de ir hablando de libros de interés que tengan que ver con este polígono industrial, el de la innovación, la tecnología y la salud.
Oye, pues nos ha quedado un capítulo muy
tranquilo, Madre mía.
Ya está. Estamos más cerca de los 30 que de los 40.
Uf.
Bueno, no, pero... Va a estar Rubén decepcionado, no digo más.
Desde luego. Bueno. Madre mía, qué episodio. Revisamos. Los cambios en publicidad de Twitter, Facebook, Instagram y Google. En temas de salud. Súper interesante.
¿Y Twitter? ¿Has dicho Twitter?
Sí, que por cierto, Twitter dice que hay que visitar la web del ministerio. Esperemos que la web del ministerio sea lo que debe ser.
Sí, estoy pensando que voy a hablar con ellos y cada vez que alguien busque podcast... Que nos los manden.
Hay un montón de podcasts cutres, pero si quieres escuchar el bueno...
Ahí estás. Hemos hablado de los premios Healthcare Creators, hemos hablado de el hackatón de Searchatón.
Sí, el maratón.
El maratón.
Bueno, el Searchatón con acento en la O, como dice Chema, que, bueno, tenéis toda la información en la web y además María lo ha contado súper bien.
Y hemos acabado con los IG Nobel, que este año pues nos han traído unas cuantas sonrisillas.
Unas carcajadas, más bien.
Unas carcajadas. Nos hemos pasado muy bien haciéndolo y contándolo, así que...
Oye, ¿qué planes de otoño tienes? Además de leer el libro Mala Sangre.
Leer el libro Mala Sangre, acabar de leer los libros que tenía pendientes, el de Somos lo que nos contamos, a ver si ya por fin tengo tiempo de leerlo. Y no sé, nos veremos en algún lado, ¿no?
Pues concretamente tú y yo nos vemos esta tarde.
¿Esta tarde?
Sí.
Es verdad. Y a las 4 tengo que estar... ¡Ay, madre! No llego.
Anda, sal corriendo, te dejo.
Vale, tú mañana, ¿no? Pero bueno, nos vemos luego.
Sí, luego en un rato nos vemos.
Vale.
Jornadas de diabetes en Barcelona, súper interesantes, y allí estaremos Chema y yo, no para hablar del podcast, aunque yo creo que algo se colará.
Sí, siempre metemos la cuña. Pues nada, conectantes, un placer haber estado con vosotros una semana más. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios, me gusta, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en todos los lados, en la página web conectandopuntos.es, mandarnos mensajes, que tenemos correo también o formulario de contacto, ya no sé qué tenemos, pero mandarnos cosas.
Y críticas, que las aceptamos, ¿de verdad?
Que no.
Ah, no, críticas no mandéis. O podéis poner el corazón y luego nos criticáis, pero el corazón lo ponéis.
Eso, pero nos criticáis por detrás.
Vale.
Bueno, conectantes, pues nada, nos vemos la semana que viene con mucho más hackeo del bueno.
En el episodio 69, además, será.
Y veremos, qué título.
Bueno, hasta la próxima semana, conectantes.
Adiós.